Isaías capítulo 42, verso 3. Vamos a leer del 1 al 3, mejor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y en las costas esperarán su ley. Vamos a leer hasta ahí. El verso 3 de lo que acabamos de leer, aunque todo el pasaje de lo que acabamos de leer habla de Jesús, el verso 3 es el verso que quiero que usted hoy preste atención. La Biblia dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. La caña cascada, o la caña que está quebrada o trizada, usa esta referencia porque en las orillas de los ríos de Israel crecían cañas que las cortaban y las usaban para ciertos trabajos o las usaban para hacer flautas. Una caña cascada es cuando usted pisa una caña o cuando usted la aprieta la caña cuando todavía no está madura, se le hace una rajadura. Y una vez que una caña se raja, pierde su valor para ciertas cosas. Entonces, había una abundancia. Cuando ellos la cortaban y descubrían que estaba cascada, o cuando la cortaban se les cascaba, ellos la tiraban al río. La desechaban. Esa caña que estaba cascada y todavía estaba plantada, ya la dejaban como una inútil y ni siquiera se molestaban en cortarla. Es decir, la caña cascada no tenía valor. Cuando se dañaba ya no era útil para instrumento y como no se podía usar, buscaban otra porque al cabo habían muchas cañas. Y el pabilo que humea, pábilo, es la mecha de la vela o de la lámpara. Cuando la lámpara tiene una mecha encendida, no tira humo. Cuando la vela está encendida, normalmente casi no tira o no tira humo. Pero cuando se apaga, lo primero que aparece es el humo. Y cuando una vela se apaga o una lámpara se apaga, lo más común que la gente hace es mojarse los dedos y terminarla de apagar. Y déjeme decirle que de esto aprendemos una cosa. Este pasaje nos está diciendo cómo va a tratar Jesús tu vida cuando no te sientes bien, o cuando sientes que la luz se apagó en tu vida, o cuando te sientes quebrado, trizado, cuando sientes que en tu vida las cosas no están bien. Terminar de cortar la caña que está cascada y tirarla al río, o apagar el pabilo que humea, sería rematarlo. Y déjeme decirle que este pasaje nos está diciendo que Jesús no remata vidas. Cuando te apagas, Él no termina de apagarte. Cuando te quiebras, Él no termina de cortarte. Eso es lo que dice este pasaje. Nuestro Dios es un Dios que cuando las personas están cascadas, pueden tener la seguridad de que Dios no los va a desechar. Cuando las personas se sienten que su vida ya no alumbra, saben que a Dios les importa, aunque para los otros ya no tenga ningún valor. Dios no apaga vida. Dios no corta vidas. Dios no desecha vidas. En pocas palabras, nuestro Dios no remata vidas. Y muchas veces usted se siente así. Y hay muchas personas que se sienten así. Sienten, ya no tengo posibilidades. Mira cómo estoy, mira lo que me ha pasado, mira lo que es mi vida. Mira mi luz, ya no existe. Mira el pecado, ya no puedo luchar con el pecado. Hay un pecado que no puedo vencer. Y sientes que tu luz se apaga y comienzas a sentirte que andas mal. Cuando el pabilo comienza a echar humo, uno siente que ya su luz se ha extinguido. Y cuando solo sabes que sale humo de tu vida, que ya no sale luz, la mayoría de las personas dicen, ya soy una molestia. Porque el humo es una molestia. Todo el mundo termina de apagar la vela porque el humo molesta. Todo lo que no tiene una utilidad, la gente lo corta y lo saca porque ya no sirve. Y esa sensación de soy una molestia, es lo primero que aparece cuando tu vida sientes que te estás apagando, cuando sientes que estás echando humo. La frase más común, me temo que soy más una molestia que un beneficio. una caña que puede ser usada como instrumento, es un pedazo de vegetal abundante al lado de un río que es transformado en algo especial y que después termina en un lugar de importante y con cuidado en una casa cuando es hecho una flauta. Pero cuando está cascado, ni siquiera lo dejan en la orilla, lo tiran al río, lo abandonan, que se lo lleve la corriente. Saquen esto delante de mis ojos. Y esa es la sensación que viene a las personas cuando sus vidas sienten que están cascadas. Quieren irse de ahí, quieren desaparecer. Cuando sienten que en vez de luz están dando humo, nada más, empiezan a sentir que son una molestia para los demás. Y no sé si a usted le habrá pasado, pero ¿alguna vez en su vida usted se ha sentido así? ¿Alguna vez usted se ha sentido una molestia para los demás? ¿Alguna vez usted se ha sentido que en lugar de ayudar estorba? ¿Alguna vez usted se ha sentido que mejor que lo tiren al río y se le lleve la corriente? Pero nuestro Dios no hace eso. Aunque el mundo lo haga, Dios no lo hace. No apagará el pabilo que humea, ni va a quebrar la caña cascada. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y eso es lo que Jesús venía a hacer. Y esto es una profecía acerca de Jesús, el siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová, Jesús, vino a restaurar, vino a salvar, vino a buscar lo que estaba perdido, aquello que estaba quebrado, como aquella mujer que fue encontrada en acto de adulterio y cuando estaba lista y ya la caña cascada, el pabilo humeaba y estaban todos listos para terminar de apagar ese pabilo, apagarlo con piedras, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y la dejó ir, la encendió y le dijo, ve y no peques más. Nuestro Dios no remata vidas. Esa mujer, en el acto de adulterio sorprendida, la había puesto delante para que la remataran directamente. Hemos venido a rematarla, Jesús, delante tuyo, y quiero que nos ayude. A ver, ¿tú qué dices? Para involucrarlo a Jesús en esa muerte. Pero como dice este pasaje, Jesús no vino a rematar vidas. Así que cuando usted se sienta mal, porque de hecho se va a sentir mal algún día, porque somos humanos y puede pasarle. Cuando algún día algo te dañe en la vida, cuando algún día alguna situación en tu vida te haga sentir que ya sos una molestia, acuérdate de esto, Jesús nos remata vidas. ¿Amén? ¿Se anima a decirlo conmigo para recordarlo? Digo amigo, Jesús nos remata vidas. Él te va a encender y Él te va a vendar. ¿Amén? Él te va a vendar. Muchos temores a veces quieren engañarnos, hacernos creer que bueno, que ya somos un molesto humo, que ya no hay nada que hacer. Reprenda al diablo, ¿sabes? El padre de mentira, el diablo te hace creer eso. La Biblia dice que Jesús vino a encender el pabilo que humea. La Biblia dice que Jesús vino a vendar la caña cascada. Cuando el diablo te dice ya no sirves, cuando el diablo viene y te dice estás molestando, tu humo perturba, eres una molestia, salte de ahí, vete, a nadie le importas, te está diciendo lo que el mundo que le sirve hace, pero no lo que el Dios al que tú sirves hace. Por eso cuando escuche eso, reprenda al diablo. Cuando el diablo le venga a decir todo se terminó, reprenda al diablo. Cuando el diablo le venga a decir usted es molestia, reprenda al diablo. Cuando el diablo le venga a decir que es un inútil, que no sirve, reprenda al diablo. Reprenda al diablo, porque el Señor está con nosotros. Dice la Escritura que una vida vale más que todo el oro del mundo. Y el Señor no te va a tirar al río. Amén. Jesús no me apagará, por tanto tengo esperanzas. No importa lo negro que se vea, no importa lo quebrado que te sientas, no importa la cantidad de humo que eches, nuestro Dios ha prometido, por lo tanto, tengo esperanza. No importa la situación, tengo esperanza. No importa que estén todos alrededor con piedras, listos para matarte, tengo esperanza. Si Jesús está cerca, tengo esperanza. Tengo esperanza. Tengo esperanza. No importa lo que pase, tengo esperanza. Cuando usted ore, dígale, Señor, enciéndeme de nuevo. Dame brillar. ¿Sientes que estás echando humo? Ve en oración y dile, Señor, enciéndeme. Enciéndeme, Jesús. Si se siente que está mal, dígale, Señor, me siento mal. Restáurame. Señor, hazme brillar, porque si tú estás en mí, yo voy a brillar. No para mi gloria, sino para la gloria de Él. Hazme brillar para tu exaltación. Para que la gente que me vea y haya visto que yo estaba como caña cascada, echando humo ya. Cuando la gente, que aquellos que decían este hay que tirarlo al río, este está está desechado. Este hay que apagarlo cuando me vean otra vez sano, cuando te vean otra vez sano, cuando te vean brillar de nuevo y vean que tu luz alumbra, la gente diga, verdaderamente Dios está con este hombre, con esta mujer. Para la exaltación del Señor. Señor, para tu exaltación, levántame. Levántame. Alguien dijo, no es algo insignificante ser elegido por Dios. Es mejor que ser elegido por una nación entera. ¿Escuchó bien? No es insignificante ser elegido por Dios. Ser elegido por Dios es mejor que ser elegido por una nación entera. Y dice la Escritura que Dios te escogió en el horno de la aflicción. Lea conmigo Isaías capítulo 48. Por favor. En el verso 10 dice la palabra del Señor, hablando de un Israel infiel, de un Israel que no cumplía, de un Israel que andaba cascado, que andaba echando humo. Dice, he aquí, te he purificado, no como a plata, te he escogido en el horno de la aflicción. Mire, en el horno la belleza es desfigurada. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero pone algo en el horno y cambia. Todo cambia. Pero muchas cosas que usted mete al horno mejoran. Usted puede meter el pan, y el pan crudo cuando lo saca se ve hermoso, ¿verdad? ¿Quién le puede decir que no a un pedazo de pan recién horneado? Y se ve lindo, y lo saca y está hermoso. Los alfareros cuando esmaltan las piezas adentro del horno, la ponen y luego esa pieza sale brillando dentro del horno. Por eso es que el Señor te ha escogido en el horno, pero no quiere decir que vas a salir desfigurado del horno. En el horno muchas veces la belleza se va, pero cuando Dios está de por medio, a veces la belleza llega en medio del horno. El horno quema lo que no sirve. A veces el horno te hace mejor persona. ¿Cuántos pueden decir después de haber estado en el horno, siento que mi vida ha mejorado, a pesar de que no me gustó estar en el horno? ¿Alguna vez has estado en el horno? ¿Alguna vez te has sentido en el horno? ¿Has sentido que encima, en vez de ayudarte, parece que viene y le echan más fuego al horno, ¿verdad? Y el horno enciende más fuerte. Pero usted de ese horno salió mejor. Porque sabe, el Señor dijo, nunca te dejaré. Y nunca, 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 nunca te desampararé. Sadrach, Mesach y Abednego lo tiraron al horno. Y cuando estaba mirando el rey dentro del horno, en vez de estarlos viendo ellos tres, veía cuatro. Y ellos salieron caminando y dice que no tenían ni siquiera olor a humo. ¿Sabe qué? Donde otros se queman, usted va a salir sin olor a humo. Porque Dios está con usted. La Escritura dice también que en ese horno de aflicción Él nos ha elegido. Y muchas veces en el horno la fortaleza es derretida. Usted mete el acero y el acero en el horno se dobla. En el horno se pone rojo. Pero cuando el acero luego es enfriado a la temperatura correcta, se produce algo que es el templado. Y cuando usted hace el templado, la cosa queda más fuerte. Una barra de acero sin templar no es tan buena como una que pasó por el horno. Entonces el Señor también va a templar tu vida. En medio de esa aflicción, dice el Señor, yo te he escogido. Y recuerda, es mejor ser escogido por Dios que ser escogido por una nación entera. Amén. Cuando el diablo te quiera hacer sentir insignificante, acuérdese de esto. Es mejor ser escogido por Dios que por una nación entera. Y del horno puede que me sienta enrojecer, que me sienta que me voy a doblar. Pero cuando el Señor te saca en el tiempo justo. Cuando meten el oro al horno, se funde en el crisol. Se saca la impureza y el oro sale más puro. No siempre el horno significa que vas a tener un desastre. Muchas veces te va a mejorar. Muchas cosas buenas en mi vida han pasado después de momentos muy malos. Muchas cosas en su vida, estoy seguro, han pasado después de momentos muy malos, ¿verdad? Y toda gloria es consumida. Mire, toda belleza y toda gloria humana no puede soportar la prueba. Así que la verdadera gloria de Dios es lo que se va a ver en usted. Ya no se va a ver la gloria humana. Usted puede ver a una persona vestida con ropas excelentes y vivir en un palacio, pero cuando esa persona pasa por el horno de la prueba, todo eso ya no tiene valor. Si no, pregúntele a alguien que está muriendo, a ver si le sirve de algo toda la riqueza. Y en el horno, todo lo que no tiene valor, que le dabas valor, se quema. Y empiezas a darte cuenta cuál es el verdadero valor para las cosas de la vida. El privilegio va a venir acompañado muchas veces con un inconveniente. Cada vez que el Señor va a tratar de ponerte en una posición o en algo de privilegio en tu vida, va a tener que mejorarte, porque si no lo vas a arruinar. Cada vez que el Señor quiere mejorar o hacer algo en tu vida, tiene que corregir lo que está mal. Porque a veces, si no estamos preparados, va a ser una maldición y no una bendición. El Señor no te va a quebrar. El Señor te va a reencender. Amén. Me ayuda, dígaselo a que tiene cerca, porque no debe ser que no me haya escuchado. Dígale, el Señor no te va a quebrar. Amén. Amén. Francesco, el Señor no te va a quebrar. Y el Señor te va a encender. Dígale a que tiene cerca, el Señor te va a encender. Amén. Y si te sientes en el horno, de ahí te va a sacar. Porque ese es el Dios de amor que tenemos. No importa el horno que estés, Dios no te ha hecho para el horno, te ha hecho para mejorarte. Y si tiene que usar el horno, pues lo va a usar. Dios no te ha hecho para desecharte, por eso te va a sanar. Y Dios no te ha hecho para que no brilles, Él te ha hecho para que seas luz, por eso Él te va a encender. Así que esa es nuestra esperanza. Si Dios está de por medio, entonces tengo esperanza. Si Dios está conmigo, entonces tengo esperanza. Si Jesús ha prometido, tengo esperanza. Si el Padre ha prometido, tengo esperanza. Si tengo el Espíritu Santo, tengo esperanza. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el mundo haga, no importa lo que me pase, sé que al final voy a estar bien. Siempre. No importa lo que pase, voy a estar bien. Hay una historia que yo cuento que no es real, pero es muy interesante. Dice que había un hombre que estaba en el campo. Entonces, estando en el campo, se encuentra un caballo y la gente comienza a decirle: ah, qué buena suerte, se encontró un caballo. Y el hombre le dice: miren, buena suerte o mala suerte, quién lo sabe, dice. Entonces el hijo se sube al caballo y entonces el hijo va andando en el caballo y se cae del caballo. Y la gente comienza a decir: qué mala suerte. Y el hombre dice: miren, buena suerte, mala suerte, quién lo sabe. Sabemos que la suerte no existe, pero es una historia. Entonces se arma una guerra y convocan a todos los jóvenes, y al hijo de él no lo llevan a la guerra porque estaba enyesado. Y la gente dice: qué buena suerte. Entonces, muchas veces las cosas que pasan en tu vida, hasta que Dios no termina de trabajar, no sabes si fue bueno o fue malo. Todo depende de para lo que Dios quiera usarlo. Amén. Y repito, no creemos en la suerte, solo es una historia. Para que entienda con una historia que muchas veces hay cosas en su vida que Dios las está usando, pero Dios no va a terminar ahí. Amén. Mis hermanos, si servimos a un Dios único, un Dios que busca pescadores de ovejas, pastores, también busca ricos, también busca pobres, un Dios que no hace acepción de personas, un Dios que agarra a mendigos, agarra y usa endemoniados que estaban endemoniados, los liberta, un Dios que no tiene ningún tipo de selección y favoritismo, sino que a todos los ve igual. Un Dios que no hace ninguna diferencia entre hombre, mujer, joven, o viejo, rico o pobre, es un Dios que simplemente ama a su creación. ¿Por qué no te va a amar a ti? ¿Por qué no te va a bendecir a ti? ¿Por qué no te va a cuidar a ti? ¿Qué tan malo puedes hacer que la gracia de Dios no alcance para perdonarte? ¿Qué tan lejos puedes estar que la mano de Dios no te alcance? ¿Qué tan difícil puede ser tu problema que Dios no lo pueda resolver? Por eso dice la Escritura: Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo cumea. Así que agárrese de esas palabras. Y si se siente en el horno, diga: sí, puede ser. Está duro, está caliente. Pero de ahí voy a salir mejor. Hermanos, confíele a Dios sus heridas. Confíele a Dios si está echando humo. Confíele a Dios si usted se siente que está caliente, que las cosas están que queman. Dios le va a cuidar y no le va a abandonar. Dijo Jesús antes de irse: nunca los dejaré y nunca, nunca los desampararé. ¿Crees eso? Así que no importa lo que esté pasando, tranquilo, que usted se va a sanar, que usted va a brillar y que usted va a salir mejor. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, Porque tu Espíritu Santo está obrando en nosotros. Espíritu Santo de Dios precioso nos está dando confianza y esperanza por medio de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta hora que si alguno de mis hermanos se siente que su vida está quebrada, si siente que su vida está fracturada, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le des nuevas fuerzas. Si alguno se siente en el horno, muéstrale, Señor, que tú estás en el horno con él o con ella y que tú estás trabajando en algo que saldrá mejor, saldrá más fuerte, saldrá mejor, más saludable, más brillante su vida, con una belleza nueva. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí que se siente que ya está echando humo, que es una molestia para los demás, que no es un beneficio, sino una molestia, Padre, reprendemos esa mentira. Reprendemos esa mentira, Padre, porque eso no es verdad. Es una mentira del diablo. Señor, tú estás con nosotros. Tú has prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos. Mi Señor, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra. Sé tú, Señor, la fuente de su esperanza. Si están poniendo la esperanza en otra cosa, Padre, enséñales que ahí no hay esperanza. La esperanza solo está en ti. La esperanza solo está en Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien en angustia, dale paz. Si hay alguien en desesperación, Señor, dale esperanza. Si hay alguien en dolor, Señor, sánale, mi Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien en dolor, quizás por algo que pensamos, Señor, nosotros que no es nada, y ellos, el que lo siente, siente que es todo. Seas tú dándole la verdadera dimensión de lo que le pasa. Muéstrale, abre sus ojos para que vea. Y si alguien no te conoce, revélate para que te conozca. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú eres un Dios de esperanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Y si usted está en angustia, está en dolor o tiene un problema, es un buen momento para adorar al Señor y entregarle su vida a Él. Entréguele a Él todas sus fracturas si las tiene. Entréguele a Él si está humeando. Dile, Señor, enciéndeme. Si estás en el horno, confía, Él está ahí.